Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Lunes, comienzo de semana de este mes de julio, día 9 de julio, y tenemos que comenzar obligatoriamente por la actualidad. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Vamos a hablar, lógicamente, de la legionela.
Tenemos que hablar de este problema que, desgraciadamente, ya se ha cobrado su primera víctima. El sábado fallecía en el hospital de Alcorcón una anciana de 87 años a causa de esta enfermedad, aunque, si bien es cierto, la señora también padecía otras patologías. De momento, hay 21 casos de legionela confirmados por analítica de orina y se eleva a 52 el número de casos sospechosos, tal como apunta la viceconsejera de Infraestructuras Sanitarias, Belén Prado.
Los datos que nos ha notificado la Dirección General de Atención Primaria muestran que se mantiene el número de casos sospechosos que comunicamos en el día de ayer, es decir, 52 casos sospechosos, de los cuales 28 han sido dados de alta y permanecen ingresadas 23 personas. 20 lo están en planta y otras 3 en UCI. De esas 3 en UCI hay que señalar que una de ellas se encuentra en estado grave.
El protocolo de vigilancia y control se mantiene activo. Se ha precintado el restaurante sospechoso de este brote y, bueno, conviene recordar que la legionela no se contagia de persona a persona ni tampoco ingiriendo alimentos.
Exactamente, esto es así. Esperemos que lo antes posible se conozca el foco donde hace que la legionela contagie a las personas.
En principio se sospecha eso, que es un restaurante situado en la localidad madrileña de Móstoles el que podría ser el foco de esta infección, porque todos los casos que están diagnosticados con este problema, pues antes o después han pasado por este restaurante. Entonces, bueno, este local, como digo, está actualmente precintado, sus sistemas de refrigeración están también precintados y, bueno, esperar que no haya más casos y que aquellas personas que lo tienen, pues que puedan salir adelante y hacer vida normal, que no se llegue al punto del fallecimiento.
Exactamente, una mujer ha fallecido, pero una mujer que tenía complicaciones, tenía más problemas de salud, y claro, la legionela, una bacteria, se ceba en ese tipo de pero esperemos que se recuperen todos los afectados y esperemos que también se haya dado con el foco y ya no haya más casos de infección
y que no vuelva a haber más casos de este tipo en un futuro.
Esperemos y deseemos. Y también saludo a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues este fin de hemos tenido muchas noticias en Madrid.
A ver.
Y una de ellas que ha salido esta mañana, hablamos hoy de Mikel San José. ¿Sabes quién
es? De Mikel San José. ¿De un futbolista hablamos?
Es un defensa del Athletic Club de Bilbao y la noticia es que ha causado baja la concentración de la selección española de fútbol para las próximas Olimpiadas de Londres 2012. La causa ha sido la varicela.
¿Varicela?
Sí, ¿varicela? ¿Sabemos lo que es la varicela?
Hombre, la varicela es una enfermedad causada por virus, ¿no?
Sí, hoy en Salud al Día vamos a hablar un poco de la varicela y hoy tenemos al doctor Luis Gutiérrez Serantes para que nos explique lo que es la varicela.
Sí, bueno, la varicela está producida, generada por un virus, es muy contagiosa, o sea, una persona que está infectada por el virus de la varicela es contagiosa incluso unos 3, 4, 5 días antes de que aparezcan unas vesículas por todo el cuerpo. Lo característico de esta enfermedad es la aparición de unas ampollitas que aparecen por cualquier parte del cuerpo, cuero cabelludo, zona genital, por la piel, y es contagiosa la persona hasta que desaparece la última vesícula.
Bien, y para que todo el mundo sepa lo que es esta enfermedad, ¿qué otros síntomas tiene aparte de estos granitos que no salen?
Pues estas, aparte, son vesiculitas que se rompen y luego aparece costo y luego desaparece y habitualmente no deja señal, salvo que haya un problema de rascado o aparezca una cicatriz. Bueno, otros síntomas son como si fuera una gripe. Es dolor de cabeza, cansancio, malestar, dolor muscular. fundamentalmente.
¿Y el tratamiento que debemos llevar, cuál es?
¿Tratamiento? Pues no existe un tratamiento específico. Hombre, existen los antivirales y se dan solamente en casos de que la persona se encuentre francamente muy mal, ¿no? Pero, vamos, habitualmente es lo que los médicos denominamos tratamiento sintomático, ¿no? El tratamiento sintomático, que es bajar la temperatura, que no pique, que no rasque, es decir, utilizar productos para quitar el picor. Una cosa muy importante es, si un niño tiene varicela, lo que nunca se le debe dar es aspirina, ¿no? Porque hay un riesgo de que tenga lo que se conoce como el síndrome de Rey, que es una enfermedad muy grave y que va unido infección por virus, utilización de ácido acetil salicílico.
Bien, la varicela es una cosa que todos pasamos en nuestra vida y que no se puede prevenir de esta forma, pero sí que se puede evitar su propagación.
Sí, y lo más importante es evitar el contacto con la persona que tiene precisamente la varicela, ¿no? De ahí que Miquel San José haya sido apartado ya del resto de los jugadores seleccionados y que haya sido mandado a casa para evitar que se produzca el contagio con el resto de... que evite, vamos, que no se contagien el resto de compañeros.
Y por último, doctor Gutiérrez, ¿cuánto tiempo va a estar este jugador de baja? ¿Por qué no puede ir a las Olimpiadas? Supongo que será un tiempo...
Bueno, realmente viene a tardar entre 2-3 semanas, ¿no? Lo que una persona termina de quitarse de encima, ¿no? La infección por el virus, luego queda cansancio, decaimiento, malestar, no va a estar en la concentración. Y es lógico que lo hayan apartado. Hay que decir que hay una vacuna, ¿eh? Que existe la vacuna contra la varicela y se suele poner a los niños la primera dosis más o menos al año y luego se repite la dosis cuando el chaval tiene 2 o 3 años. Da una inmunidad entre el 70 y el 90%. A veces se puede pasar la varicela, pero es una varicela muy, muy liviana.
Bien, los jugadores de la concentración de fútbol que van a ir a las Olimpiadas sí que han sido vacunados, aquellos que no han pasado
claro. La
varicela. Y nada, desde aquí mandamos un abrazo para Miquel San José, que se va a perder las Olimpiadas.
Por jugador del Atleti de Bilbao.
Eso es, defensa.
El defensa del Atleti de Bilbao. Pues nada, esperemos que ningún jugador más se contagie de varicela y que la selección pueda acudir sin ningún tipo de problema y, si es posible, ganar las Olimpiadas, ¿no?
A ver si puede ser, ya lo hemos vivido una vez, yo muy reciente, es lo primero que he visto yo de ganar algo en fútbol con España, y a ver si puede ser este año, que estamos tocados por la gloria.
Venga, vamos a ver si es verdad. Y ahora sí, vamos ya con los temas de hoy, María.
Y vamos a empezar el programa de este lunes dando a todos aquellos que nos estáis escuchando nuestro número de teléfono para que nos hagáis sugerencias, nos planteéis dudas, en fin, para que os pongáis en contacto con nosotros. Es el 91-512-8400. Junto a este número de teléfono tenemos también disponible una dirección de correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar de la fibrilación auricular, que afecta a casi el 4% de los mayores de 40 años.
Cuando tenemos un problema de fibrilación auricular, a nuestros órganos y a nuestro cuerpo no le llega la sangre que debería. Este problema aparece mayormente conforme vamos cumpliendo años. Y si sentimos un pulso acelerado, dificultad para respirar o vértigo, debemos acudir al médico porque podríamos estar ante este tipo de arritmia.
Y el Codex Alimentarius, que es un órgano dependiente de la Organización Mundial de la Salud, nos alerta y nos dice las precauciones que tenemos que tener cuando consumimos alimentos como puede ser melón o sandía ya cortado en rodajas.
Efectivamente, porque si estos alimentos están envasados, puede ser que debajo de ese plástico que los protege se forme un caldo de cultivo de bacterias. Eso en el caso de que no se conserven a por lo menos unos 4 grados de temperatura. Pero no es el melón y la sandía la única alerta que se lanza desde la Organización de Naciones Unidas. También se han endurecido las normas para otro tipo de alimentos como pueden ser los mariscos.
Y esto lo vamos a aclarar todo, absolutamente todo, hoy para que estéis tranquilos e informados. Y también vamos a hablar de los dolores de cabeza y concretamente de la migraña, porque parece ser que las altas temperaturas pueden hacer que la persona tenga ataques de migraña.
Quienes la sufren, la migraña, pues bien saben de lo que estamos hablando, de unas cefaleas que se repiten aproximadamente cada vez, que a veces incluso impiden que la persona lleve una vida normal. Y ojo, porque como bien dice el doctor, en verano pueden empeorar, entre otras cosas, si tomamos el sol de forma excesiva. Daremos consejos esta tarde para evitar que se agudicen en estos meses.
Y vamos a hablar de los tratamientos de trastornos que se agudizan también en esta época veraniega, como son las fisuras anales o las las hemorroides.
Efectivamente, algunos problemas de nuestro intestino aparecen especialmente en vacaciones. Podría ser también el caso del estreñimiento. Otros, en cambio, pues quizás nos acompañan durante todo el año, como las hemorroides. Esta tarde vamos a hacer un repaso por estos trastornos más comunes que afectan a esta parte de nuestro cuerpo. Y vamos a hablar de la especialidad médica que se encarga de solucionarlos, la coloproctología.
Recibe los saludos de Ángel Pérez, que se encuentra en el control, y de nuevo os dejo nuestro teléfono para que hagáis preguntas y nos deis también sugerencias, 91-512-8400, y también os dejo nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
¿La tele engorda más que el ordenador o las videoconsolas? Pasamos muchas horas al día delante de las pantallas y, como bien sabéis, provocan sedentarismo y, como consecuencia, obesidad. Pero según un reciente trabajo, no todas influyen en este problema de igual manera. Una investigación de la Facultad de Nutrición de la Universidad de Zaragoza asegura que pasar muchas horas frente a la televisión influye más en la aparición de obesidad que si lo hacemos frente a la videoconsola o al ordenador. Sobre todo destaca el trabajo que la influencia es mucho más directa cuando somos niños. Según vamos creciendo aparecen otros factores como el ejercicio físico o la mala alimentación. Por último, se nos recomienda limitar el tiempo que pasamos delante de la pantalla del televisor a menos de 2 horas al día, al igual que hacer descansos si jugamos a la videoconsola al menos cada media hora.
Doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho?
¿Quieres acabar con este martirio? Reduce el tiempo de tus viajes. Si vas a ir al Levante o al Sur y odias los atascos, utiliza las autopistas AP36 y la R4. Viajarás más seguro, llegarás mucho antes y tus vacaciones empezarán desde que te montes en el coche. R4 y AP36, por menos de lo que te imaginas. Buen viaje. Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
101.3 y 106 FM.
Vamos ya con el primer tema del día de hoy y vamos a hablar cómo los cambios de hábitos que hacemos durante el verano, y estos cambios de hábitos hacen que los pacientes que padecen de un tipo de dolor de cabeza muy concreto, como es la migraña, pues bueno, puedan tener más ataques de este tipo.
Dolores comunes sí que pueden influir mucho en la vida de las personas que lo sufren. Disminuyen su rendimiento laboral, dificultan sus relaciones sociales, en definitiva, afectan al día a día de los pacientes impidiendo que lleven una vida normal, porque además de las intensas cefaleas, la migraña puede provocar vómitos y náuseas, molestias que se dejan sentir durante todo el año, pero que ahora, con el calor, se agudizan, y eso que en vacaciones nos liberamos del estrés. Por contra, cambiar los horarios de las comidas, modificar las horas de sueño y cambiar otros hábitos pueden ser factores desencadenantes de la migraña. Para prevenir este tipo de dolor de cabeza, tanto en la época estival como el resto del año, lo mejor que podemos hacer es evitar todos aquellos factores que desencadenan el dolor y que por regla general el paciente conoce. Además, si estamos de vacaciones, nos será de gran ayuda mantener un horario tanto de comidas como de horas de sueño. Debemos tener prudencia con el consumo de alcohol, café y bebidas excitantes, y también hemos de evitar tomar el sol de forma excesiva.
Vamos a hablar, como bien decía María, del tema de la migraña, un dolor de cabeza característico. Sabéis que el dolor de cabeza en el mundo de la medicina lo denominamos cefalea, céfalos que es cabeza y lea que es dolor, por lo tanto, cefaleas, dolor de cabeza. Y dentro de las cefaleas hay muchos tipos, ¿no? Dentro de la cefalea está lo que se denomina la cefalea en racimos, está la cefalea tensional o está la migraña. Y precisamente de migraña vamos a hablar hoy. Vamos a hablar con el doctor Roberto Belvis, que es coordinador de la unidad de cefaleas del Hospital USP Dexeus. Muy buena tarde, doctor Belvis.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de la migraña. Yo estaba planteando que dentro de los dolores de cabeza podríamos decir que hay tres grupos o tres tipos de cefaleas, ¿no? Uno que es la cefalea tensional, el otro que es la cefalea en racimos y por último la migraña, ¿no? ¿En España hay muchos pacientes afectados por migraña?
Pues actualmente sabemos que un 15% de todos los europeos padecen migraña. O sea que hemos de deducir que sí, aproximadamente un 15%. Es mayor el porcentaje en mujeres y menor en hombres, pero en torno a un 15%.
Un 15% de la población, quiere decir que son muchas las personas que padecen migraña. El dolor de migraña, ¿qué tipo de características tiene?
Lo primero es que es un dolor recurrente. Tienes un episodio y luego aparece otro episodio en la vida. Puede ser un mes después, puede ser un año después. Es una enfermedad recurrente que cursa como el asma. Que haces un brote de asma, estás bien y luego haces otro brote. El dolor en sí es un dolor que afecta a media cabeza. Es pulsátil, es como sentirte el corazón en la media cabeza. Se acompaña característicamente de dificultades para ver la luz. Molesta mucho la luz, que es lo que llamamos fotofobia. Y es un dolor que aumenta al esfuerzo. Cuesta de hacer cualquier esfuerzo del día a día, subir unas escaleras, levantar un peso. Y además, en algún caso, aproximadamente uno de cada cuatro pacientes con migraña tiene lo que se llama el aura, que uh-huh. Es que antes de empezar el dolor de cabeza, unos 30 minutos aproximadamente, máximo una hora, pues tienen síntomas neurológicos, habitualmente visuales, ven estrellitas, ven chiribitas, o bien se duerme una parte del cuerpo. Esto es lo que conocemos como aura y lo tiene uno de cada cuatro migrañosos.
Uno cada cuatro migrañosos, ¿no?, tiene este problema de aura, ¿no? La migraña, además, es un tipo de dolor de cabeza, de cefalea, que el paciente muchas veces tiene que tomar medidas realmente extremas para aliviar ese dolor de cabeza, ¿no? ¿Doctor Belvis? ¿O Belvis?
Sí, hola.
Sí, doctor Belvis.
Sí.
Está ahí, ¿verdad?
Sí, estoy.
Vale, correcto.
Hay algún problema de conexión, pero sí, escucho.
Ya está ahí, ¿verdad?
Bueno, lo más importante es hacer un buen diagnóstico antes de hablar del tratamiento, es ir a un buen profesional. El médico de familia está plenamente capacitado para hacer el diagnóstico de migraña, y si no, al neurólogo. El tratamiento en sí hay que hacerlo rápido. Consiste esencialmente en dos tipos de medicaciones. Cuando la migraña comienza de forma moderada, es un antiinflamatorio inmediato al inicio del ataque de migraña. Y cuando comienza de forma grave, de forma, digamos, inaguantable, hay que tomar otro tipo de medicamento que se llama triptán. Por lo tanto, hay que tener uno de cada siempre a mano, en el bolsillo, en la cartera, para tomarlos inmediatamente, porque es fundamental atajar la migraña en la primera hora.
Claro, esto es fundamental, ¿no? Cuando un paciente utiliza este tipo de fármacos, los triptanes, hay que utilizarlos al comienzo, ¿no?, del dolor de cabeza, porque si no, luego ya no son tan efectivos, ¿no?
Efectivamente, en la migraña se produce un fenómeno que se llama sensibilización central, que es que a las 3-4 horas el cerebro ya está sensibilizado y es realmente resistente a todo tipo de terapia, tanto antiinflamatoria como triptanes. Por lo tanto, hay que tratarlo en la primera hora, que es cuando este fenómeno aún no ha comenzado, y sobre todo antes de 3-4 horas, porque es cuando este fenómeno ya es completo. Y aquí ya sí que prácticamente tenemos pocas medicaciones para tomar en casa. Hay que ir al hospital y que te pinchen algo por vena. Pero en casa las pastillas realmente no funcionan cuando ya llevas una migraña de 3-4 horas y no has tomado nada.
¿La climatología, las temperaturas, influyen en la aparición de las migrañas?
Todos los neurólogos estamos de acuerdo, los pacientes así nos lo cuentan, que los cambios bruscos de tiempo favorecen los ataques de migraña, pero diversos estudios, y ya son muchos, han intentado encontrar qué factor atmosférico meteorológico es y realmente no queda claro. El que más se ha acercado científicamente ha sido la fuerza del viento. Sin embargo, periódicamente aparecen estudios en los medios de comunicación en los que se relaciona con algo, pero evidentemente hay que tener muy claro de qué estamos hablando, porque en lugares como, por ejemplo, en el desierto de Arizona, una tormenta eléctrica tal vez se relaciona con las migrañas, pero ese tipo de tormentas no las vemos aquí. El sol, en los estudios del norte de Europa, por allí, por Escandinavia, parece ser que está relacionado con la migraña, pero esa radiación ultravioleta no la tenemos aquí.
Claro.
Entonces, aquí, en países, digamos, de Europa, de nuestra parte de Europa, lo que más se ha acercado ha sido la fuerza del viento. La contaminación no es. Igual se nos escapa algún otro factor que no es de la meteorología clásica. Igual es algún problema gravitatorio de la Tierra o algo que se nos escapa.
Sí, por lo tanto, es el verano, tener temperaturas, estar a temperaturas en la calle de 35, 36, 38 o más grados.
Sí.
Y luego pasar, por ejemplo, al automóvil, que ponemos el aire acondicionado muy bajo. ¿Eso puede influir en la aparición de la migraña? El cambio de temperatura.
Sí, claro. Cuando hablamos de la atmósfera y el clima, nunca hablamos de los microclimas, ¿no? Que son los aires acondicionados de los edificios y los coches. Este factor es incontrolable científicamente, no se puede estudiar correctamente. Pero evidentemente, si todos los pacientes nos hablan, te hablo de un 80% casi de los pacientes con migraña, de que los cambios atmosféricos comportan un mayor número de migrañas, probablemente los cambios de microclima, también igual de bruscos, de salir de tu casa, entrar en un gran almacén donde el aire acondicionado en verano está toda pastilla, pues también pueda propiciar un ataque de migraña, es posible.
Y los cambios horarios que tenemos de sueño en el verano, ¿no? Nos podemos acostar más tarde, levantarnos más tarde. ¿Esto puede influir, igual que las comidas, en la aparición de un ataque de migraña?
Influye, desde luego. De todas maneras, parece a veces que no gusta hablar del principal factor desencadenante del ataque de migraña, que se llama estrés. En todos los estudios es el número uno, y de lejos es el factor número uno. A nivel laboral, familiar, sentimental, el estrés es el factor número uno que propicia un ataque de migraña. Los factores 2, 3 y 4 siempre son los mismos en diferentes órdenes. Son los problemas de la menstruación en las mujeres, son los problemas del sueño y son, sobre todo, el retrasar el horario de las comidas. O sea, no es tan importante lo que comes, sino la hora en la que lo comes. Algunos alimentos, efectivamente, si abusas de ellos y no estás acostumbrado a abusar, pueden producir un ataque de migraña. Por ejemplo, casi todos los excitantes, café, chocolate, té, etcétera. Y también los alimentos ricos, pues por ejemplo, en glutamato o ricos en aminas, como son, por ejemplo, los fermentados y otros alimentos. Pero tienes que hacer un abuso realmente muy importante sin estar acostumbrado a abusar de ellos.
Y luego hay que reconocer que cada paciente es un mundo y que cada paciente tiene la aparición de ese dolor de cabeza, de ese ataque, por diferentes desencadenantes, ¿no?
Por supuesto, los tópicos siempre se basan en la realidad. Esto lo decimos mucho, de cada paciente es un mundo, los médicos, y es cierto. Los factores son individuales, los factores que precipitan la migraña. Ves pacientes que te hablan de la menstruación y ves otras mujeres que no te hablan de la menstruación y te hablan del alcohol, o te hablan de la atmósfera, o te hablan del ayuno, ¿no? Cada paciente tiene una media de 6 factores precipitantes. Por lo tanto, un poco es él el que tiene que hacer introspección y ver qué le está propiciando los ataques de migraña. Para ello lo mejor es hacer un diario de migrañas, apuntar cada día del mes que tienes migraña y por qué crees tú que te la ha producido.
¿Algo más, doctor Belvis, que podemos decir al paciente que tiene ataques de migraña y que puede evitarlo en las épocas de verano?
Lo primero es que no se acostumbre, que no se adapte a la migraña y que no caiga en el consumo de analgésicos, en la automedicación sobre todo. Por lo tanto, hay medicamentos que son eficaces contra la migraña, que están fácilmente disponibles, los antiinflamatorios, pero lo ideal es no sobrepasar más de 9 días de tratamiento al mes, porque si no se puede caer en una cosa peor que los ataques de migraña, que es la cefalea crónica por abuso de analgésicos. En España están regulados y los tienes que comprar con receta, pero en otros países donde no lo compras con receta es la causa número uno de dolor de cabeza diario, el abuso de analgésicos. Por lo tanto, si la migraña comienza a incordiar más de la cuenta, si comienzas a tener muchos ataques de migraña y comienzas a consumir muchos analgésicos, lo mejor es acudir al médico de familia o al neurólogo inmediatamente.
Pues doctor Roberto Belvis, coordinador de la unidad de cefaleas del USP del Seguro de Barcelona, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda. Yolanda Amadi. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, es un placer.
Hasta luego. Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al día en Onda Madrid.
Y ahora vamos con un tema yo creo que muy interesante, un tema, la voz de alarma surge la semana pasada, jueves, viernes, aparece un comunicado de prensa del Codex Alimentarius, y el Codex Alimentarius, vosotros diréis que es un organismo de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO, que dan normas para que consumamos los productos alimentarios en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y entonces, María, este órgano, el Codex Alimentarius, ha dado una serie de normas o nos ha hecho reflexionar sobre ciertos alimentos, ¿no?
Efectivamente, la alerta que nos llega desde la Organización de Naciones Unidas nos dice que la venta de rodajas de melón precortadas puede suponer un riesgo, ya que la pulpa puede convertirse en un caldo de cultivo de bacterias. De hecho, ya se han relacionado estos alimentos con algunos brotes de salmonela o listeria. Para evitar estos problemas, lo recomendable es envasar los melones y refrigerarlos tan pronto como se pueda. Y para su correcta conservación, han de estar a menos de 4 grados centígrados. Estas medidas de higiene se recomiendan también para mariscos, en este caso para controlar la transmisión de virus. Y precisamente para evitar los contagios, una comisión de expertos de Naciones Unidas han endurecido las normas de envasado y etiquetado de estos alimentos y de otros muchos más.
Y para que nos aclare todos estos conceptos, vamos a hablar con la doctora Carmen Gómez Candela, que es jefa de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Muy buenas tardes, doctora Gómez Candela.
Hola, buenas tardes.
Es un placer de nuevo hablar contigo, Carmen.
Igualmente.
En este programa. Bueno, queremos que nos aclares estos nuevas normas, ¿no?, que han sido dictadas o dadas por el Codex Alimentarius. Ya he intentado yo explicar qué es el Codex Alimentarius. Uh-huh. Y lo primero que nos hablan es sobre el tema de los productos ya cortados, como puede ser la sandía o como puede ser el melón, y dice que hay que tener un especial cuidado porque estos alimentos se pueden contaminar. ¿Qué es lo que tenemos que decir sobre este tema?
Bueno, pues que evidentemente la fruta fresca, eso pasa también con las verduras, especialmente la fruta que tiene mucho agua, cuando se trocea, es lo que pretenden dar a entender, que hay que refrigerarla muy bien, que hay que cortarla con mucha asepsia y hay que intentar mantenerla a una temperatura fría para evitar que se contamine. Es verdad que no ha sido una práctica muy habitual. Pues ya sabes que en estos últimos tiempos hacemos casi cualquier cosa por intentar que se consuma más fruta, y utilizar fruta troceada es una solución que permite que llegue la fruta a más personas. Yo creo que es un consejo muy importante, muy interesante, que no va a condicionar para nada una modificación del consumo de estas frutas, simplemente que hay que seguir las instrucciones.
Claro, que lo que hay que hacer es cortar la fruta y rápidamente envasarla, ¿no?, para evitar el contagio.
Eso es.
O sea, que por lo tanto hay que seguir consumiendo, como vosotros estáis haciendo, ¿no? Nos estáis metiendo a todos en la cabeza que hay que consumir las famosas 5 raciones, ¿no?
Así es. Y la fruta pelada y troceada, pues es otra forma de conseguirlo. Entonces es verdad que no ha sido habitual. Hace unos años pues comprábamos los melones enteros, uh-huh. Pero ahora es verdad que se vende con mucha frecuencia la fruta así, troceada y pelada, y lo único pues que hay que garantizar las condiciones de elaboración, que me parece una medida excelente.
A mí también me lo parece, ¿no? Pero bueno, yo quería aclarar todo esto, ¿no? Porque a veces se dan noticias en los medios de comunicación que puede llevar un poquito al miedo, ¿no?, del consumidor, ¿no? Y en este caso lo que podemos decir que es tranquilidad, ¿no?
Claro, al contrario, toda la tranquilidad. De hecho, es así como se suele hacer. No ha habido, desde luego, en nuestro país casos de contaminaciones significativas. Y lo único, que incluso no solamente lo que viene envasado, sino que tengamos estas precauciones también cada uno de nosotros en casa cuando lo hagamos.
Y también nos han dado recomendaciones sobre el tema del marisco. Ya el tema del marisco en nuestro país por lo menos lo sabemos muy bien, ¿no? ¿Y qué recomendaciones nos dirías que tenemos que, o qué cuidados tenemos que tener tener con el marisco, sobre todo en la época de verano, más que en invierno. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando consumimos marisco?
Bueno, el consumo del marisco crudo siempre ha sido un problema, porque de hecho las altas temperaturas destruyen una gran parte de los virus, porque en este caso son virus que contaminan. Entonces el cocinar, a veces hay quien le gusta tomar algunos mariscos y bivalvos, ¿no? Como las ostras y las almejas crudos, quizás no sea conveniente hacerlo siempre en crudo. Y luego, bueno, pues en nuestro país tenemos ya experiencia. Si hay aguas contaminadas, ya se toman medidas para que esta situación se controle. Y en este momento está la situación sin ningún problema. Entonces tampoco es ninguna recomendación nueva. Simplemente tenerlo presente, que son alimentos que tienen riesgo de contaminación, así es.
Pero de ahora y de siempre, podríamos decirlo.
De siempre, por supuesto. Lo que está recogiendo es algo, y nosotros como somos productores y consumidores, pues lo sabemos bien. Claro. En las zonas de producción, en las rías gallegas y demás, pues es una práctica habitual y se controlan las aguas.
Lo que está muy claro es que tanto el pescado, tanto como el marisco, tanto como la fruta debe ser consumido a diario y además, y tú lo sabes muy bien también, Carmen, que en España tenemos un problema muy serio como es el problema de la obesidad, ¿no? Y hay que combatir la obesidad y estos son productos que de alguna manera pueden ayudar, ¿no?, en su consumo a prevenir la aparición de obesidad, ¿no?
Sí, sí. Por eso que nada peor que equivocar, ¿no? Que estos mensajes, que son normas de manipulación y de seguridad alimentaria, no tienen que inducirnos a disminuir el consumo de ninguno de estos alimentos.
Por eso queríamos hablar contigo, Carmen, para hacer que los oyentes, los amigos de Salud al Día, estén tranquilos y que puedan consumir esos productos envasados, troceados y que no van a tener ningún tipo de problema. ¿Alguna recomendación más nos quieres dar para este verano en lo referente a alimentación?
Bueno, pues que ya lo sabemos, que el calor hace que los alimentos puedan sufrir fermentaciones y que las bacterias y los virus están ahí, y que extrememos un poquito las medidas de higiene, con muchos alimentos, con las carnes, con las frutas y verduras, lavarlas bien, los consejos que damos todos los años, pues una vez más repetirlo.
Y hidratarnos, ¿no?
E hidratarnos también.
que la fruta y la verdura también nos hidrata, ¿no?
Pues así, ya sabes que tiene mucha cantidad de agua, así que es otra cosa más que nos puede favorecer.
Claro que sí. Pues doctora Carmen Gómez Candela, jefa de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital Universitario La Paz de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Media. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias, buenas
hasta
tardes.
Luego, Carmen, adiós. Adiós, hasta luego.
Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día. En Onda Madrid.
Hola, soy José María del Toro, periodista deportivo de esta casa. Si quieres ver los partidos tan claros como los veo yo, te recomiendo que vayas a Óptica Roma y utilices sus lentes progresivas Varilux, las que te permitirán ver bien tanto de lejos como de cerca. Allí te atenderá gente amable y muy profesional. Haz como yo, confía en Óptica Roma, porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
¡Soy Jesús! No sé dónde me voy a meter con tanto niño estas vacaciones. ¡Marieta, coge a tu hermano!
Pues entra en logitravel.com y lo tendrás solucionado. Tienes más de 2.000 hoteles con niños gratis. Mira, una semana en Matalascañas, en Hotel La Carabela de 4 estrellas y en media pensión por solo 350 euros por persona. Y el primer niño, gratis. Entra en logitravel.com.
¿Logi qué?
Logitravel.com. El destino está en tus manos.
Si quieres sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante O Caldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
Y ahora toca hablar de la bomba aspirante e impelente que tiene nuestro organismo para hacer que la sangre circule por todo, es decir, vamos a hablar del corazón y vamos a hablar de un trastorno que es la fibrilación auricular y que afecta casi al 4% de la población mayor de 40 años.
En condiciones normales, las dos aurículas y los dos ventrículos de nuestro corazón se contraen de forma organizada, bombeando la sangre al cuerpo gracias a un impulso eléctrico que genera el marcapasos natural de nuestro cuerpo. Cuando dicho impulso es irregular y las contracciones se producen de forma rápida y sin ningún patrón, estamos ante una fibrilación auricular, cuya consecuencia, además de un pulso también irregular, es que el corazón no bombea tanta sangre como el organismo necesita. Este trastorno está asociado a la edad, se vuelve más común cuantos más años cumplimos, pero no es el único factor de riesgo, también influyen la hipertensión, el sobrepeso y la obesidad y el consumo de alcohol. No siempre somos conscientes de este problema, entre cuyos síntomas citamos un pulso acelerado y rápido, palpitaciones, dificultad respiratoria, confusión, vértigo, mareo, fatiga y pérdida de capacidades para hacer ejercicio. Por eso, ante la sospecha, hemos de acudir al médico. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en nuestro país y una causa más, la más común, de ictus y de angina de pecho estable.
Y vamos a hablar con la doctora Eulalia Roig, miembro de la Sociedad Española de Cardiología y directora del Comité Coordinador del Estudio OFRECE. Muy buenas tardes, doctora Roig.
Buenas tardes.
Lo primero que le tengo que preguntar, ¿qué es, en qué consiste el Estudio OFRECE?
Bien, pues el Estudio OFRECE es un estudio promovido por la propia Sociedad Española de Cardiología, que ha investigado la prevalencia de esta arritmia, que ha explicado muy bien antes, la fibrilación auricular en toda España. Se ha hecho a través de los médicos de atención primaria, seleccionando de forma aleatorizada 10 sujetos de su cupo, y a través de esta población, a nivel de todas las provincias, se ha podido mirar cuántos pacientes tenían fibrilación auricular. Se les ha citado en la consulta, todos los que han aceptado participar, se les ha hecho un electrocardiograma, se les ha investigado los factores de riesgo, como muy bien han dicho, tanto la hipertensión arterial como la obesidad y la diabetes, y con esto pues hemos llegado a la conclusión de que realmente es un problema importante, que la prevalencia de fibrilación auricular en España hoy en día es del 3,8%, algo superior a lo que se sabía pues en Europa, que se sitúa entre el 1 o 2%. Diga.
No, doctora Roig, ¿algo más nos quería decir?
Bueno, esto si realmente lo asumimos que la población española es de alrededor de unos 40 millones, viene a ser pues 900.000 sujetos en toda España que tienen esta arritmia, lo cual no es nada despreciable.
Claro, según se van cumpliendo años, además es más frecuente. Exacto. Es más frecuente la aparición de esta fibrilación auricular. ¿Y qué es lo que nota el paciente? ¿Qué es lo que le ocurre al paciente y por qué tiene que acudir al cardiólogo cuando aparecen estos síntomas?
Bueno, lo que puede notar es muy variable, desde a veces no notar nada y se encuentra en una revisión por otra cosa, por alguna cirugía o lo que fuera, hasta pues realmente palpitaciones, sobre todo con el esfuerzo. Y es importante porque la fibrilación auricular es una de las primeras causas de ingreso hospitalario, debido a que es una de las primeras causas de ictus embólico, es decir, de embolias cerebrales, y también puede provocar insuficiencia cardíaca, es decir, que la gente pues tiene ahogo cuando camina o tiene limitación al esfuerzo o actividades que antes hacía de forma regular. Sobre todo si pasa esto, es importante pues poner el dedo en el pulso y mirar si realmente va muy rápido o si es regular. Lo habitual cuando hay fibrilación auricular es que sea irregular y más rápido de lo normal. En ese estudio hemos podido ver que sobre todo la gente mayor a partir de los 70 años es cuando es más prevalente, y sobre todo pues aún más a partir de los 80, o sea, estarían más en peligro las edades más avanzadas.
¿A partir de qué edad deberíamos acudir como mínimo una vez al año al cardiólogo?
Bueno, esto es un poco difícil de decir.
De plantear, ¿no?
Claro, de plantear. Pero lo que sí es importante es controlar los factores de riesgo que nos pueden llevar a una cardiopatía, que es sobre todo la hipertensión arterial, que eso sí que hay que controlarla ya desde muy joven, mirar realmente que sea normal, y si no lo es, hacer todo el esfuerzo necesario para controlar, porque además es una de las primeras causas de fibrilación auricular, a controlar la diabetes y sobre todo una cosa que a veces se le da poca importancia, que es la obesidad o el sobrepeso. En ese estudio hemos podido ver que un 42% de la población tenía sobrepeso, un índice de masa corporal superior a 25, y un 33% de la población tenía obesidad, es decir, que solo un cuarto de la población tenía el peso normal. Entonces, esto a veces no se da la importancia que tiene, pero pues hay que cambiar el estilo de vida, hacer más ejercicio, bajar de peso, controlar la presión, etcétera. Esto es lo realmente importante.
Una vez que se ha hecho el diagnóstico de fibrilación auricular a un paciente, ¿qué tratamiento tiene?
Bueno, el tratamiento también depende del tipo de fibrilación auricular, pero el más importante es el evitar las embolias, y entonces hay que anticoagular a estos pacientes. Y después, dependiendo, muchas veces si es un paciente joven puede parar de forma espontánea. Si la fibrilación dura durante más tiempo, pues hay que dar sobre todo fármacos que lentecen la frecuencia cardíaca y programar para hacer lo que se llama una cardioversión, que es con una pequeña anestesia dar una pequeña chispa que hace que el corazón vuelva a coger su ritmo normal.
Y ese es el tratamiento que tenemos para la fibrilación auricular. Ha tocado usted un tema, doctora Roche, que es el tema de la utilización de anticoagulantes, ¿no? Hay un anticoagulante que venimos utilizando realmente desde hace ya muchos años, ¿no? Pero cierto es también que están apareciendo nuevos anticoagulantes que parece ser que tienen menos riesgo y parece ser también que es más fácil de utilizar por parte del paciente porque no requiere un control exhaustivo, ¿no?, de la coagulación del paciente. ¿Qué opina usted de estos nuevos anticoagulantes?
Bueno, estos nuevos anticoagulantes se han aprobado recientemente para el tratamiento de la fibrilación auricular. Todavía no cuando hay que anticoagular de una forma más estricta, como son las valvulopatías, ¿eh? Entonces, pues bueno, lo que se evita es el hacer los controles, como es necesario hacerlos con el Sintrom, y parece que tiene menos riesgo de sangrados importantes y de embolias. El problema es que hay que analizar realmente o hacer estudios de coste-efectividad. Claro. Nos evitamos, por un lado, los controles, por otro, es algo más caro. Pero no hay duda que para pacientes pues que viven lejos o para pacientes que realmente los controles supongan un problema, pues es una opción realmente cómoda.
Bueno, es una opción, como bien plantea, lo que pasa que corren no muy buenos tiempos, ¿no?
Exactamente. No quiero entrar en este tema porque es muy delicado.
Es muy delicado, cierto, es que tenemos ahí un nuevo fármaco, un nuevo medicamento, ¿no?, que puede ayudar mucho a los pacientes con fibrilación auricular, pero bueno, estamos entrando en un tema económico que quizá...
Que no me toca a mí.
Que no compete a los médicos, ¿no?, realmente. Exacto. ¿No? Es un problema más de economistas, ¿no?
Exactamente. Bueno, y del ministerio,
obviamente, ¿no? Me gustaría dejar muy claro el por qué es importante diagnosticar si un paciente padece o no padece una fibrilación auricular y ponerle remedio, ponerle tratamiento y evitar esos factores de riesgo. Usted ya lo ha dicho y lo ha planteado al principio de la entrevista, que las complicaciones que puede generar una fibrilación auricular son complicaciones serias, ¿no?
Claro, lo más importante es el ictus, porque tiene unas consecuencias, digamos, serias, ¿no? Porque pueden dejar el hemicuerpo, medio cuerpo paralítico. Entonces, claro, esto es una complicación a largo plazo muy limitante y que va a necesitar de muchos recursos. Y por eso es tan importante diagnosticarla cuanto antes, o sea, cuanto antes mejor, evidentemente, y empezar el tratamiento anticoagulante también pues lo más rápido posible. Porque muchas veces lo que sucede es que cuando se llega al hospital ya con el ictus, se ve que el paciente está en fibrilación auricular. Cuando se hubiese detectado antes, se hubiera quizás podido evitar. Pero ya digo, como hay pacientes que a veces no lo notan, pues aquí está realmente el problema, ¿no? Por eso, si uno realmente se nota palpitaciones o que el corazón va irregular, es importante que vaya al cardiólogo.
Claro, y también los médicos de atención primaria, ¿no?, juegan un
papel importante. Exactamente.
¿No? Juegan un papel importante para descubrimiento y seguimiento, ¿no?, del paciente, ¿no?
Exactamente, sí.
O sea, ese médico de toda la vida, ¿no?, el médico.
Exactamente, es el que tiene que detectar, ¿no?, este problema.
Pues doctora Eulalia Roche, miembro de la Sociedad Española de Cardiología y directora del Comité Coordinador del Estudio Ofrece, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, adiós.
Adiós.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Para prevenir esta enfermedad es fundamental que realicemos ejercicio, al menos media hora al día de actividad física de intensidad moderada. Podemos, por ejemplo, hacer bicicleta, dar un paseo a buen ritmo o practicar natación. Si optamos por caminar, debemos llegar hasta los 10.000 pasos, con una media de unos 100 pasos por minuto. Recordemos que el ejercicio es la mejor manera de acelerar nuestro metabolismo sin perjudicar nuestra salud.
Seguimos adelante en nuestra andadura de Salud al Día, aquí en nuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Y ahora vamos a hablar de la cirugía coloproctológica. Este tipo de cirugía que nos puede ayudar a tratar patologías tan comunes como las hemorroides, la fisura anal y otro tipo de patologías.
La coloproctología es esta especialidad médica que se dedica al diagnóstico, investigación y tratamiento de las enfermedades que afectan al colon, al recto y al ano. Entre ellas, las hemorroides, las fístulas de ano, la fisura anal, el quiste pilonidal, el prurito anal, los condilomas acuminados y las enfermedades de transmisión sexual. Además, por supuesto, de los cánceres de colon y las patologías que afectan al intestino. Algunas de estas son muy comunes. Por ejemplo, las hemorroides resultan del aumento de la presión de las venas del ano, que se hinchan y provocan dolor, especialmente cuando estamos sentados. Junto a este problema, otro también de los más comunes es el estreñimiento. Si al cabo de la semana hacemos menos de 3 deposiciones, somos personas con un mal tránsito intestinal. Para mejorarlo es fundamental la alimentación, la ingesta de frutas y verduras ricas en fibra y el consumo de agua para que la fibra tenga el efecto positivo. Consejo este que debemos seguir especialmente en vacaciones, ya que el cambio de hábitos durante la época estival suele venir acompañado de este problema de estreñimiento.
Y vamos a hablar con el doctor Kubrat Sajonia-Coburgo, que es jefe de la unidad de coloproctología del Hospital USP San Camilo de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Sajonia.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar, yo creo que, de un tema interesante. Lo cierto es que su especialidad, si no le importa, doctor Sajonia, ¿nos explica qué significa la palabra coloproctología?
Bueno, la coloproctología, como muy bien han dicho en la introducción, es la parte de la cirugía que se ocupa de tratar, diagnosticar y seguir las enfermedades relacionadas con la última parte del tubo digestivo, es decir, con el colon, el recto y la región anal. Es una parte, yo creo que es importante, primero muchas veces las personas no saben a quién acudir cuando tienen este problema. ¿Quién es proctólogo? Digo, muchas veces pues son cirujanos generales y aparato digestivo que nos dedicamos a este campo en concreto.
Uh-huh. Y en su especialidad tratan temas, trastornos, podemos decir, de cirugía no muy complicada o de cirugía no muy grave, que no afecta al estado general del paciente, pero sin embargo también ustedes tocan temas serios, ¿no? Como puede ser el cáncer, ¿no? El cáncer colorrectal, ¿no? A su consulta, ¿qué tipo de paciente acude?
Bueno, en general, casi siempre la señal de alarma y lo que hace que un paciente acuda a una consulta, porque existe mucho pudor con respecto a esta parte de nuestra anatomía, pero generalmente los pacientes acuden por dos motivos. Por dolor, pero la gente tiene que encontrarse muy mal para venir, por lo que hemos comentado anteriormente, y fundamentalmente por sangrado también. Es decir, yo creo que el síntoma más alarmante y más definitivo para que un paciente acuda a consulta es cuando ve sangre con las heces.
Uh-huh. Y siempre que se ve sangre en heces hay que acudir, lógicamente, ¿no?, a consultar.
Es absolutamente imprescindible. Es decir, prácticamente siempre, y afortunadamente cuando un paciente sangra es un problema menor, como bien ha comentado, pues puede ser una hemorroide, una fisura, una fístula, pero especialmente si el paciente tiene más de 50 años, debe de ser visto por un especialista y que este valore si requiere de una prueba como una colonoscopia o no, que es con la que se va realmente a descartar esta patología, que es la segunda causa de muerte por enfermedad maligna en nuestro país, el cáncer colorrectal.
Ya hemos sacado una conclusión clara: sangrado rectal, siempre consulta, punto primero. Y punto segundo, también hay un asunto, yo creo, que es interesante y que lo dejemos muy claro, es que cuando una persona va al servicio bien, correcta, no tiene problemas de estreñimiento y empieza a tener cambios de hábito intestinal, fases de estreñimiento, con fases de dolor y colitis, diarrea, también es motivo de consulta, ¿no?
Por supuesto. Esto es lo que los médicos conocemos con el nombre de cambio de ritmo intestinal. Es decir, eso es otra de las señales de alerta, que es exactamente cuando un paciente sabe que va de una forma al cuarto año y esto empieza a cambiar sin motivo aparente, sin que haya un viaje, sin que haya un cambio de dieta, por supuesto es una señal de alarma y también debe acudir a ser valorado por un especialista.
Y en las épocas de verano, en esta época en la que estamos ahora, ¿hay ciertas patologías anorrectales más frecuentes, que acude más el paciente a consulta?
Sin duda, porque el verano se confluye en una serie de circunstancias. Primero, que con frecuencia viajamos, y todo el mundo sabe que cuando se viaja, pues la gente dice cambia el agua, bueno, cambian los horarios, cambia la dieta, cambian nuestras costumbres de vida, y generalmente, por desgracia, tendemos al estreñimiento. Segundo, cuando hace calor, se produce una pérdida de líquidos, y ello repercute en un incremento del estreñimiento, es decir, el colon es un intercambiador de agua. Cuando a nosotros nos falta agua, el organismo lo que hace es compacta las heces para retener la mayor cantidad posible de agua. Con lo cual, en verano es muy importante que, bueno, a todos los efectos, para la piel y todo, pero en esta parte concreta, la especial a la que nos incumbe, hay que beber agua para evitar y compensar esa compactación de las heces y que no nos estreñamos. Cuando la gente se estreñe y tiene que hacer esfuerzos, pues luego vienen los problemas fundamentalmente en forma de hemorroides y de fisura. Una fisura es una grieta, una herida.
Ha tocado el tema de las hemorroides, y cierto es, y como bien planteaba el doctor Sajonia al principio de la entrevista, es un de estos temas le cuesta trabajo, ¿no?, al paciente hablar, le cuesta trabajo incluso acudir al médico. Y me gustaría dejar claro que los tratamientos que existen actualmente para el tema de hemorroides en los últimos años han cambiado, ¿no?, radicalmente, ¿no?
Bueno, esto ha cambiado muchísimo en la medida en la que toda medicina ha cambiado. La gente piensa que hemorroides significa cirugía. De ninguna de las maneras. Es decir, son una minoría de los pacientes los que acuden a una consulta y al final terminan operándose. Casi siempre, bueno, la primera línea de tratamiento es lo que llamamos un tratamiento médico, que básicamente es pues una higiene postural, hacer una dieta adecuada, regular las deposiciones. Existen los tratamientos tópicos, que básicamente son a base de pomadas. También los tratamientos con pastillas, que son a base de flavonoides. En fin, con todas estas cosas casi siempre se consigue reencarrilar al paciente para que vuelva a la normalidad. Solo, como bien digo, son algunos pacientes que por componente genético o porque no sean capaces de regular su estreñimiento, pues que puedan necesitar una cirugía. Que de ninguna de las maneras no es tan fiero el león como lo pintan.
Mm-hmm. Cierto es. Ha tocado el tema de la genética, ¿no? Y hay muchos trastornos, por ejemplo, el tema de hemorroides. Existe una predisposición, ¿no?, genética para la enfermedad, ¿no?
Es, no deja de ser patología vascular periférica, es igual que las varices. Es decir, hay familias que tienen varios miembros operadores de varices y otras personas que igualdad de trabajo y de circunstancias de calor, pues no la sufren. Es realmente la patología hemorroidal es patología vascular periférica, es una dilatación de las venas de los plexos hemorroidales y que sí que existe un fuerte componente genético.
Claro, y lo mismo ocurre también con el tema del cáncer, ¿no?, del cáncer de colon, que existen, hay personas que tienen más factores de riesgo dependiendo si tienen unos determinados genes, ¿no?
Sí, el cáncer de colon, bueno, en los cánceres de colon afortunadamente la ciencia nos está dando grandes satisfacciones en la medida en la que el componente genético es el que nos va a permitir probablemente algún día atajarlo, pero como bien comenta, hay familias, existe, bueno, vamos a extraditarnos el síndrome de Lynch, pero hay familias que sí que desarrollan, y no solo cáncer de colon, pues no hay que esperar a un cáncer, sino que pólipos, adenomas de colon, que con el paso del tiempo degeneran en patología maligna. Por eso las personas que hacen pólipos deben de ser vigiladas muy de cerca, con rienda corta.
¿Y cuándo una persona tiene que, a partir de qué edad, tiene que acudir al especialista y realizarse una colonoscopia?
Independientemente del tipo, si una persona no tiene antecedentes, no tiene nada en la familia, no ha sangrado, va bien al cuarto de baño, sí o sí, a partir de los 50 años hay que hacerse colonoscopias cada 5. Es muy importante. A mí me hace gracia, muchas mujeres acuden al ginecólogo rigurosamente todos los años y luego jamás se miran el colon, y realmente estadísticamente tienen una probabilidad infinitamente mayor de desarrollar una malignidad de colon que de ginecológica, pero son cosas que la sociedad no tiene asumidas, que el colon es muy importante vigilárselo. Probablemente por la mala prensa de la colonoscopia, que dicen que es una prueba dolorosa, etcétera. Hombre, no es una prueba agradable, pero hoy en día, gracias a la evolución de la anestesia, estas pruebas se realizan bajo sedación, es decir, que nadie, no se hace daño para realizar una colonoscopia. Lo que sí es verdad es que uno se tiene que hacer una preparación de colon que es incómoda, pero que no es una prueba dolorosa. Uh-huh. Y el riesgo es absolutamente despreciable.
Doctor Saconia, planteaba a partir de los 50 años, sí o sí, seas hombre o mujer, pero ¿y si hay antecedentes familiares?
Se tiene que hacer una colonoscopia cualquier persona que tenga un miembro de su familia con un cáncer de colon 10 años antes. Es decir, si mi padre tiene 50 y yo tengo 40, me tengo que hacer una colonoscopia. Es decir, que 10 años de que cualquier familiar de primer grado haya tenido un cáncer de colon, se tiene que hacer una colonoscopia a la persona relacionada.
Pues doctor Kubrat Sajonia Coburgo, jefe de la unidad de coloproctología del Hospital USP San Camilo de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta
gracias.
Luego. Adiós. Bueno, María, que ha llegado el momento de despedirnos esta mañana.
Hasta mañana, pero bueno, después de 1 a 2 de la mañana también volvemos a estar aquí en Onda Madrid. Y estamos también en Internet.
Claro que sí, muy importante. ¿Internet en qué página?
En la página de Onda Madrid. Allí busca Salud al Día y aparecen todos nuestros
programas. www.ondamadrid.es, ¿no?
telemadrid.es/salud al día.
Ah. Ahí lo tienes. Hasta luego, Borja.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Recibid también los saludos de Ángel Pérez, que ha estado en el control, de vuestro amigo Luis Gutiérrez. Hasta mañana, amigos.